Bienvenidos a Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy continuamos con la serie titulada Dejando un legado que perdura, donde nos habla sobre el legado que debemos heredar a la siguiente generación. Además de nuestra fe, la Biblia nos da los tres valores más importantes: la fe, la esperanza y el amor. Tendemos a tomar decisiones en base a una de cuatro motivaciones: las circunstancias, lo que nos conviene, lo que los demás piensen, y algunas veces basamos las decisiones en convicciones. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que solo las decisiones que son basadas en tus convicciones son las que van a perdurar y dejar un legado. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada Viviendo bajo tus convicciones.
Tiendes a basar tus decisiones en una de cuatro motivaciones en la vida. Algunas veces basas tus decisiones en circunstancias. ¿Qué va a suceder a mi alrededor? Algunas veces basas tus decisiones por conveniencia. ¿Qué es lo más sencillo? Algunas veces basas tus decisiones en crítica. ¿Qué pensarán las otras personas? Algunas veces basas tus decisiones en tus convicciones. Eso es lo que más importa. Solo las decisiones que son basadas en tus convicciones son las que van a perdurar y van a dejar un legado que perdura. Hemos estado en esta serie de Dejando un legado que perdura ya por algunos días. ¿Qué es lo que vas a dejarle a la siguiente generación? Hemos visto dejando un legado de fe, un legado de esperanza, un legado de amor, generosidad y gratitud. Hoy me gustaría concluir con dejando un legado de convicción, viviendo por tus convicciones. ¿Qué es una convicción? Una convicción es una creencia profunda que guía tu vida. Es más que una opinión. Una opinión es algo de lo cual puedes discutir. Una convicción es algo por lo que morirías. Las personas que han tenido el mayor impacto en el mundo son aquellos que han tenido las convicciones más profundas. No necesariamente eran las personas más inteligentes, más brillantes, mejor educadas, más ricas o incluso las más famosas. Las personas que han tenido el mayor impacto en este mundo, para bien o para mal, son aquellas que han tenido las convicciones más profundas. Si vas a construir tus convicciones, necesitas construirlas en algo que va a perdurar. Todo cambia. Las tendencias cambian, la moda cambia, la psicología cambia, incluso los libros de ciencia cambian porque cada vez aprendemos más y más. Solo hay una cosa que nunca cambia, y esa es la verdad de Dios. Ha sido verdad por miles de años, lo es hoy y lo será por miles de años más, porque la verdad no cambia. La Biblia dice en Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero las palabras de nuestro Dios permanecen para siempre. Hoy les quiero dar las convicciones bíblicas en las cuales se basa la iglesia de Saddleback. De hecho, si entiendes lo que vamos a hablar el día de hoy, puedes obtener tres beneficios de ello. Primero, vas a entender por qué hacemos lo que hacemos. Cada semana recibo cartas diciendo, ¿por qué la iglesia de Saddleback hace esto? Rick, ¿por qué dices esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué fuiste a ese lugar? Porque hay ciertas convicciones que motivan cada decisión que tomo y cada decisión que tomamos como familia de la iglesia de Saddleback aquí. Así que cuando entiendas estas seis convicciones, vas a saber por qué hacemos lo que hacemos. Segundo, vas a entender por qué somos criticados. Somos criticados todo el tiempo. Personalmente, soy criticado a diario. Esta iglesia es criticada. No puedes vivir con convicciones sin ser criticado. El momento en que tú digas tu convicción, alguien te va a criticar. ¿Lo has notado? La única manera de no ser criticado es no haciendo nada, no diciendo nada y creyendo en nada. El momento en que digas, yo creo en esto y estamos a favor de esto se trata la vida, alguien se va a molestar contigo. Por eso, cuando veamos estas seis convicciones, quiero mencionar que con cada convicción hay una implicación en tu vida y habrá una oposición a la cual te enfrentarás. Con cada convicción hay una oposición. Si esperas que todo el mundo se suba al barco, nunca vas a salir de la marina. Tienes que vivir por convicción, no por críticas. La tercera cosa que debes entender es que tendrás un marco para tu vida. Si es que entiendes, estas convicciones son un filtro por el cual puedes evaluar lo que deberías hacer o no. Estas son las convicciones que veremos hoy. Yo creo en estas con todo mi corazón y estoy dispuesto a morir por estas convicciones. Estas son la primera convicción en la cual basamos la iglesia de Saddleback y en la cual yo baso mi ministerio es: todo se trata de Dios. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de tu ingreso, política o cualquier otra cosa. Todo se trata de Dios. Muchos de ustedes conocen el primer enunciado del libro Una vida con propósito que dice: no se trata de ti. Pero lo que la mayoría no recuerda es el título del primer capítulo que se llama Todo se trata de Dios. Esos dos van juntos. La razón de no se trata de ti es que todo se trata de Dios. Esas van juntas. Hasta que lo entiendas, la vida nunca tendrá sentido. Hasta que lo entiendas, esta iglesia no tendrá sentido para ti. Tu pastor no tendrá sentido para ti. El objetivo de esta iglesia no es el placer, no son las posesiones, no es el prestigio, no es la política, no es el poder, no es la popularidad y no es nada que este mundo valore. El objetivo de esta iglesia y mi objetivo de vida es la gloria de Dios. La Biblia dice en Romanos 11:36, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Presten atención a la frase para Él. Todo en este planeta y en este universo fue creado para la gloria de Dios. ¿Cuál es la implicación en esto? Si todo se trata de Dios y no se trata de mí, y no se trata de hacer dinero o ser el más popular o cualquiera de estas cosas que el mundo cree que es importante, entonces la implicación es amar a Dios como mi primer prioridad. Jesús dijo esto en Mateo 22:37-38. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. Nada supera esto. Amigos, si tú no entiendes esto, has desperdiciado tu vida. Perdona que te lo diga, pero si no has entendido esto, has desperdiciado tu vida. La cosa más importante en la vida es conocer y amar a Dios quien te creó. Si no has entendido esto, te has perdido de lo más importante. Desde una perspectiva personal, esta es la razón por la cual hago todo lo que hago. Amo a Jesucristo, lo amo con todo mi corazón y no me avergüenzo de decir como hombre que amo a Dios y a Jesucristo con todo lo que soy. Si Él no hiciera nada más por mí, aún así yo le debo el resto de mi vida. No estoy avergonzado de ello, no creo que sea algo de que me avergonzaré algún día. Pienso en el hecho de que Dios me hizo para amarme y para que yo lo amara. Y lo hago. Todo lo que hago es porque amo a Jesucristo. No me pagan por ser pastor de esta iglesia. Lo he dicho, el staff es pagado, son pagados, reciben un sueldo para ser buenos, pero yo soy un bueno para nada. No me pagan por ser pastor de esta iglesia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has decidido qué es lo que amarás más en la vida? Algunos de ustedes han perdido a su primer amor. Solían amar a Dios y ponerlo como el número uno. Cuando recién te convertiste en creyente, era muy emocionante. Te sentías perdonado, con un gran alivio. Toda mi culpa se ha ido. Sentías propósito en la vida. No tenías miedo a morir porque sabías que irías al cielo. Las cosas iban muy bien. Pero de repente, eso se fue perdiendo con el tiempo. Fue sucediendo de una manera lenta y paulatina. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Perdiste tu primer amor? Cuando te acostumbras con algo, comienzas a darlo por un hecho. Es por eso que estabas tan emocionado cuando te comprometiste con tu esposo o tu esposa. Era tan emocionante que no podías esperar a poder hablar o estar con ella o él. Pero ahora ya es algo cotidiano y lo das por hecho. ¿Por qué? Has olvidado eso bueno que tienes. Lo que pasa con Jesucristo es que muchas personas olvidan que Dios me ama y perdona todos mis pecados. Tengo un propósito en la vida, tengo un hogar en el cielo y estoy hecho para vivir eternamente. Olvidamos esto cuando nos acostumbramos a Jesús. Ya no es tan emocionante. Has perdido tu primer amor. Necesitas regresar a esa primera prioridad, lo que hace que tu vida valga. Quiero advertirte, si pones a Jesucristo como el número uno en tu vida, y si en verdad lo comienzas a amar de verdad, más que cualquier otra cosa, vas a tener oposición. Vas a tener oposición. Jesús dijo esto en Lucas 15:21. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo malentendieron. Lo juzgaron. Le mintieron. Mintieron acerca de él, lo intentaron atrapar, lo abrumaron, se burlaron de él y eventualmente lo mataron. Si comienzas a intentar vivir para Jesucristo y amarlo más que cualquier otra cosa, esto va a molestar a algunas personas que te rodeen.
El cristianismo siempre está a una generación de la extinción. La razón por la cual tú estás aquí es porque alguien te contó acerca del Evangelio. La generación anterior nos heredó su fe. Si no lo hubiesen hecho, nadie de nosotros fuéramos parte de la familia de Dios. Ahora es nuestro deber heredar el Evangelio a la siguiente generación. Y su deber será pasarlo a la siguiente generación. Y la siguiente a la siguiente. Y así sucesivamente como se ha hecho por generaciones. Debemos heredar nuestra fe, pero también nuestros valores. Pero, ¿qué valores son los que debemos heredar? La Biblia está llena de valores que perduran, pero hay tres que son los más importantes y los más famosos. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, nos dice: tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. El pastor Rick ha creado la serie Dejando un legado que perdura, compuesta de cuatro enseñanzas. 1. La generosidad es amor en acción. 2. Dejando un legado de fe. 3. Dejando un legado de esperanza. Y 4. Viviendo bajo tus convicciones. Quisiéramos enviarte estas enseñanzas. Al hacer una contribución económica de cualquier cantidad a Esperanza Diaria, te las enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete a su devocional y podcast diario. Ahora, regresemos con el pastor Rick.
Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué alguien se opondría a que ame a Dios con todo mi corazón? Hay muchas razones. Te daré tres ejemplos de la vida de Cristo. Por el materialismo. Cuando las personas aman el dinero más de lo que aman a Dios y tú amas a Dios, los haces ponerse nerviosos. Cuando te juntas con alguien que su vida se trata de adquirir cosas y dices, la vida no se trata de las cosas, eso los irrita. Los hace darse cuenta que la vida no se trata realmente de eso. Esto es lo que le pasó a Jesús y dice Mateo 6:24, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Cuando los fariseos escucharon esto, se burlaron de Jesús porque ellos amaban el dinero. El materialismo hace que las personas amen el dinero más que a Dios y eso causa que se irriten contigo. Otra razón por la cual las personas se opondrán a ti por amar a Dios sobre cualquier cosa es por un estilo de vida inmoral. Hay personas que aman más el sexo de lo que aman a Dios. La razón por la cual no quieren amar a Dios es porque tienen que cambiar su comportamiento hacia los hombres o hacia las mujeres. Tienen que hacer un ajuste a su estilo de vida. La Biblia dice en Juan 3:19, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. Esta llegó a través de Jesús. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Si amo a Jesús y eso significa que tengo que cambiar mi estilo de vida y no quiero, entonces tal vez no quiero amar a Jesús, porque amo más mi estilo de vida que a Jesús. Eso hace que las personas se opongan a ti. La tercera razón por la cual las personas se opondrán a ti por amar al Señor, y esa es por mera presión, algunas personas aman ser populares más de lo que aman hacer lo correcto. La Biblia dice en Juan 12:43, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Esto es lo que causa que las personas se resistan a esta primer convicción, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2. Esta es la segunda convicción sobre la cual edifico mi vida. Solo la iglesia perdurará para siempre. Nada más durará para siempre. Ningún negocio durará para siempre. Ningún gobierno, nación, hobby. Solo la iglesia perdurará para siempre. Jesús dijo en Mateo 16:18, construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. La iglesia es la idea más magnífica que se le haya podido ocurrir a Dios o al ser humano. Ninguna idea es más grande que la idea de la iglesia. Se los explicaré. La iglesia no es un edificio. La iglesia es la familia de Dios. Esto es lo que dijo Dios. Quiero una familia. Él no estaba solo, pero dijo, quiero una familia. Así que voy a crear el universo entero solo para crear la tierra, para poder crear al ser humano. Les daré libertad de elección para elegir si me escogen o me rechazan. Yo sé que algunos van a elegir amarme. Entonces, los llevaré al cielo para que sean parte de mi familia para siempre. El universo entero fue creado para la familia de Dios. ¿Cómo se le llama a la familia de Dios? La iglesia. ¿Quieres saber por qué existe todo? Existe porque Dios quería una familia. Él quería una iglesia. Es por eso que todo en el mundo existe. En 1000 años no habrá un Estados Unidos. Es muy poco probable. Ningún imperio durará para siempre. ¿Dónde está el imperio romano y el griego? En 1000 años posiblemente no exista Microsoft. En 1000 años incluso las organizaciones cristianas buenas, no existirán. Nada de lo que ha hecho el hombre va a durar, pero en 1000 años habrá una iglesia. ¿Por qué? Porque fue hecha para durar para siempre. Va a durar para siempre en la eternidad, incluso cuando la tierra ya no exista. Hebreos 2:10 dice, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Piensen en esto. En la primera convicción dijimos que todo existe para la gloria de Dios. Aún así, Dios dijo, voy a crear una familia y la llamaré la iglesia. La voy a llevar conmigo al cielo y luego van a compartir mi gloria por la eternidad. Eso es asombroso y sumamente grande. Dios dice, ¿vas a compartir mi gloria por la eternidad? La Biblia dice que incluso los ángeles fueron creados para esto. Los ángeles no están en la familia de Dios. No tienen elección. No tienen voluntad propia como los humanos. La Biblia dice en Efesios 3:10, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Los ángeles dicen, ¿pueden creer lo que Dios hizo? ¿Creó todo un universo solo porque sabía que algunos humanos elegirían amarlo y ser parte de su familia? Esta es una historia asombrosa. Dios dice, he creado la iglesia para que perdure para siempre. Personalmente, voy a dar mi vida entera para servir a la iglesia, servir a esta iglesia y a otras iglesias alrededor del mundo, no solamente a nuestra iglesia. Siempre me hago dos preguntas. Siempre andan pasando por mi mente, casi las 24 horas del día. ¿Qué es lo mejor para la iglesia de Saddleback? ¿Y qué es lo mejor para otras iglesias? Eso es lo que más me importa en todo el mundo. ¿Qué es lo mejor para la iglesia de Saddleback y qué es lo mejor para las demás iglesias? Nuestro equipo no solamente servimos en esta iglesia. Todo nuestro equipo diezma su tiempo, porque no estamos aquí solamente para nuestra iglesia, así que nuestro equipo da su tiempo para servir a otras iglesias. A lo largo de los años hemos entrenado a 400,000 pastores de 173 países. ¿Por qué? Porque es lo único que va a perdurar. Lo demás no va a perdurar. Construimos este ministerio llamado Conducidos con Propósito y comenzamos a ministrar todo tipo de grupos de personas diferentes y de repente, Conducidos con Propósito, se volvió tan grande que se convirtió en una organización por sí sola. Nunca fue nuestra intención. Nunca pensamos en hacer de Conducidos con Propósito una marca. Solo era una idea. Pensamos, no queremos crear una organización para iglesias. Somos pro iglesia. Así que el año pasado cerramos todo eso y trajimos a todo el equipo de vuelta a la iglesia. Tomamos todas las funciones de Conducidos con Propósito y las regresamos a la iglesia de Saddleback. Lo haremos a través de ella. Seguir ministrando a pastores a través de la iglesia de Saddleback. ¿Por qué? Porque sabemos que la iglesia es lo que va a perdurar, nada más. ¿Cuál es la implicación personal para ti? Estoy hablando de esto a gran escala, pero ¿cuál es la implicación de esto para ti de manera personal? ¿De que la única cosa que va a perdurar es la iglesia? ¿Significa esto? ¿Cómo sabemos que vamos a vivir todos juntos para siempre? Más nos vale que nos llevemos bien. Esta es la idea. Como ya estamos todos en la iglesia y vamos a vivir juntos, necesitamos amar a la familia de Dios también. No es suficiente amar a Dios. Tienes que amar a la iglesia. La Biblia dice que Cristo murió por la iglesia. ¿Quieres saber qué tanto Jesús ama a la iglesia? ¡Murió por ella! Cualquiera que diga que ama a Jesús, pero no necesita a la iglesia, no la ha entendido. Es un creyente inmaduro. Muchos de ustedes usan la iglesia, pero no la aman. ¿Amas a la iglesia? ¿O solamente la usas? Cristo murió por ella. Necesito amar a todos los cristianos y a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. No sé si lo hayan notado, pero probablemente lo hicieron en el Día de Acción de Gracias. Ninguna familia es perfecta, pero probablemente lo notaste en ese tiempo, que cada familia tiene sus disfunciones particulares. Todo mundo tiene un tío extraño, pero a pesar de las imperfecciones en tu familia, tienes que amarlos. Y eso también es verdad con la familia de Dios. No hay iglesias perfectas. Todos somos personas imperfectas. Así que, ¿cómo tomas a un montón de personas imperfectas para tener una iglesia perfecta? No hay iglesias perfectas y nunca hallarás una, pero tienes que amarla. La verdad es que el amor es lo más importante. Das la cara por tu familia, no los criticas en público, los defiendes. No sé por qué, pero algunos cristianos e incluso predicadores se pasan el tiempo criticando a otros cristianos o pasan el tiempo criticando a otras iglesias. Parece que tienden a congregarse en la radio.
Estás escuchando Esperanza Diaria del Pastor Rick. El Pastor Rick regresará en unos momentos para cerrar nuestro tiempo juntos. Si te gustaría contactarte con el Pastor Rick, solo ve a pastorricespañol.com y haz clic en sus enlaces de redes sociales. También puedes suscribirte a su devocional gratuito diario en pastorricespañol.com.
Hola, soy Jorge Augusto y les escribo de Colombia. Bendiciones. Su palabra es oportuna. Me calma la sed y me lleva a tener más confianza en Jesús. ¡Feliz día! Mi Dios los bendiga y los cuide.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.